Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy hacemos nuestro programa número 30. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, otra vez celebrando el primero de mayo. Y este año ya van 127 años que lo celebramos. La clase trabajadora, claro. Y dicen los sindicatos, no hay excusas. Y si la crisis ya es historia, como dicen los políticos, si llevamos 3 años de recuperación económica, es justo el momento de que se logre empleo estable, salarios justos y pensiones dignas. Anda. Y después de escuchar esto, todavía se me encrespan más las plumas cuando veo a mi alrededor el fraude y el mamoneo que se han montado todos los empresarios. Sí, sí, digo todos, porque si de casualidad quedase alguno que no lo hace, el resto lo encubren y miran para otro lado. Decía que practican todos contratar eventuales cuando son trabajos estables. Contratos por horas cuando dan para uno a jornada completa, pero claro, se ahorran una pasta en seguros sociales. Y categorías de peón o menos para trabajos especializados y con idiomas. La crisis y sobre todo las leyes como la reforma laboral les han servido para abaratar y mucho, mucho la mano de obra de este país. Y esto no es pasajero, ni se ha ido y se va cuando la economía crezca, no, no. Ni cuando los beneficios empresariales estén rondando los máximos históricos y sean escandalosos. Esto ha venido para quedarse. Me duelen hasta las uñas de las patas al ver a los jóvenes sin futuro, sin poder planificar, después de estudiar muchos años de esfuerzo y sacrificio para tener un contrato por horas en un supermercado o en un restaurante, o incluso un trabajo clandestino cuidando personas mayores o poniendo copas en un bar, pero sin estar dado de alta. Por eso yo y hasta casi 2.000 personas más hemos salido a la plaza para decir basta ya a estos abusos. No estoy seguro de que lo hayan entendido, pero igual es necesario hacer campañas específicas poniendo nombres y denunciando a las empresas y a los empresarios que practican este fraude. Por lo menos les podremos señalar por la calle o hacer boicot a sus productos, que sería muy, pero que muy recomendable. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
Amor, amor, la amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite...
Pues sí, lo que necesitas es amor. Y esta vez, inspirados en la editorial del Loro... Mis desamores y amores van de la siguiente manera. Y es que llegó el primero de mayo, me pongo así, como cuando te gusta algo o alguien, a la manifestación y el bumbum del corazón se pone por un pompero desde mayo el primero, chico. Llamo a los amigos y a las amigas para quedar. Empiezo, como debe de ser, por el primero. Me responde que no puede ir, que está trabajando.
Y entonces recordaste que tu amigo tiene un curre de esos de los que no hay domingos ni festivos, ¿no?
De esos. Ay, entonces llamé a una amiga para quedar con ella y me dijo que no iba porque está trabajando.
Sí, hijo, sí, porque es una currela precaria a ratos. Y como no llega a fin de mes, por los fines de semana y festivos, tiene que echarle unas horitas en la BBC del catering, claro, bodas, bautizos y comuniones.
Efectivamente, entonces sigo con la lista de mis amores y llamo a otro amigo y me dice que no puede ir a la manifestación del primero de mayo, que es un falso autónomo y que está de servicio las 24 horas.
Ya, y esto no entiende de festivos, claro.
Pues nada por lo que se ve, en fin, pues nada, con los afectos tocados le llamo a otro amigo y me dice que no puede ir a la manifestación del primero de mayo porque tiene que trabajar. Y que además de estar en paro, dedica todo su tiempo a buscar trabajo.
Ya, y a responder a ofertas, y a enviar currículum, ir a entrevistas, también. Hacer prácticas sin cobrar, hacer chapuzas sumergidas...
No tiene festivos, pues la dedica todo a la proactividad que nos piden los empresarios. Pues nada, con mis desamores al teléfono llamo a otra amiga mía. Nada, que no puede ir a la maní del primero de mayo porque tenía que trabajar. Que además de pertenecer a los colectivos anteriores, me recordó que es mujer.
Y a eso, ya que se añade la parte mayoritaria, que la toca hacer de trabajo reproductivo, de cuidados domésticos, de mantenimiento y reparación de maridos e hijos,
que sin su servicio técnico, no remunerado, desvalorizado e invisible, no podrían ir a trabajar cada mañana. Total, que me fui solo a la manifestación en el primero de mayo, que yo ya con mis añitos no tenía que trabajar. Pensé que a lo mejor el año que viene, si están conmigo, estaría bien para... Entonces, además de reivindicar empleo para todos y salarios dignos...
denunciásemos también la invasión de nuestras vidas por el trabajo.
¿Cómo lo laboral ha conquistado hasta el último reducto? Y ya de paso, reivindiquemos la jornada de 8 horas, la semana de 40 horas
y el descanso dominical como nuestros abuelos.
Es que estos amamantorios me matan. Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, voy a hacer un estante del libro de Eduardo Galeano, El cazador de historias. Dice así: les quiero contar una historia que para mí fue muy importante. Mi primer desafío en el oficio de escribir. La primera vez que me sentí desafiado por esta tarea. Ocurrió en el pueblo boliviano de Yayagua. Yo pasé ahí un tiempito, en la zona minera. El año anterior había ocurrido la matanza de San Juan, ahí mismo, cuando el dictador Barrientos fusiló a los mineros que estaban celebrando la noche de San Juan, bebiendo y bailando. Y el dictador, desde los cerros que rodean el pueblo, los mandó a ametrallar. Fue una matanza atroz. Y yo llegué más o menos un año después, en el 68, y me quedé un tiempo gracias a mis habilidades de dibujante, porque entre otras cosas siempre quise dibujar, pero nunca me salía demasiado bien como para que sintiera el espacio abierto entre el mundo y yo. El espacio entre lo que podía y lo que quería era demasiado abismal, pero se me daba más o menos bien para algunas cosas, como por ejemplo dibujar retratos. Y ahí, en Yayagua, retraté a todos los niños de los mineros e hice los carteles del carnaval, de los actos públicos, de todo. Era buen letrista y entonces me adoptaron y la verdad es que lo pasé muy bien en aquel mundo helado, miserable, con una pobreza multiplicada por el frío. Si no recuerdo mal, creo que fue Jean-Paul Sartre quien dijo: escribir es una pasión inútil. Uno escribe sin saber muy bien por qué o para qué, pero se supone que tiene que ver con las cosas en las que más profundamente cree, con los temas que lo desvelan. Escribimos sobre la base de algunas certezas, que tampoco son certezas full time. Yo, por ejemplo, soy optimista según la hora del día. Normalmente, hasta el mediodía soy bastante optimista. Después de 12 a 4 se me cae el alma al piso. Se me acomoda en su lugar de nuevo hacia el atardecer y en la noche se cae y se levanta varias veces hasta la mañana siguiente y así. Yo desconfío mucho de los optimistas full time. Me parece que son resultado de un error de los dioses. Según los dioses mayas, fuimos hechos todos de maíz, por eso tenemos tantos colores diferentes como tiene el maíz. Pero antes hubo algunas tentativas muy chambonas que le salieron pésimo. Una dio como resultado el hombre y la mujer de madera. Los dioses estaban aburridos y no tenían con quién conversar, porque estos humanos eran iguales a nosotros, pero no tenían nada que decir ni cómo decirlo, porque no tenían aliento. Siempre pensé que si no tenían aliento, tampoco tendrían desaliento. El desaliento es la prueba de que uno tiene aliento, así que tampoco viene tan mal que uno se le caiga el alma al piso, porque es una prueba más de que somos humanos, humanitos no más. Y como humanito tironeado por el aliento o el desaliento, según las horas del día, sigo escribiendo, practicando esa pasión inútil.
Y ahora una canción, porque sí.
En homenaje a todos los mineros, en especial a los que dejaron su vida en este duro trabajo, una versión de Santa Bárbara por el asturiano Esteban Zuri.
En el pozo María Luisa trae la 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 la. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la 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 la. Traigo la camisa roja, traigo la 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 la. De sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira. Mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, la 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 la. Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Que me la Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, tra la 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 la. Mañana son los entierros. La 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 la. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo.
Mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues nada, vamos allá y continuamos con las creencias limitantes y la enfermedad y la transformación consciente, que ya empezamos el día anterior. Rapidísimo. Hablamos de la transformación de la oruga en mariposa y que la mayor dificultad para avanzar y que se puede producir esa transformación es en el ser humano son las creencias, porque creer es asumir como ciertas las informaciones recibidas por distintas vías sobre un tema para inmediatamente convertirlas en verdades, sin cuestionarlas. Con lo cual las creencias en general están exentas de lógica y suelen asentarse en el inconsciente colectivo hasta que las sustituimos por otras con mayor carga racional. De manera que conforman unos esquemas mentales a través de los cuales discurren nuestros pensamientos y a través de ahí vemos nuestra realidad. Por eso, cuando cambiamos nuestros esquemas mentales, cuando modificamos esos programas, cambia inmediatamente la realidad de la persona. Algo muy importante en el ámbito de la salud. A día de hoy se sabe que si en lugar de creer que sufrimos procesos degenerativos, creemos que nuestro cuerpo se renueva a cada instante, que hay una inteligencia innata que se ocupa de mantener la vida, que nuestras células llevan impresa la orden de supervivencia, estaremos dando a nuestro cuerpo un mensaje de equilibrio y salud. Y sobre todo, no habrá en nuestro interior miedo, que es la emoción más nociva de todas, porque influyen en ese orden de supervivencia inscrita a nivel genético. De ahí que ser conscientes de nuestros procesos físicos, emocionales y mentales redunde de inmediato en una mejora de la salud. Así lo ha demostrado en experimentos de laboratorio que ha realizado el doctor Chopra, según los cuales todas las funciones supuestamente involuntarias regidas por el inconsciente del cuerpo, como el latido del corazón, la respiración, la digestión, la temperatura corporal, etc., pueden ser también reguladas conscientemente mediante un proceso de toma de conciencia que se basa en técnicas de relajación. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que si la energía mental coordina el orden electromagnético de la energía vital y esta a su vez mantiene el orden a nivel celular, cuanta más coherencia haya en la emisión de pensamientos, mayor será el aporte energético que recibirá nuestro cuerpo físico, lo cual beneficiará mucho nuestra salud. Por el contrario, la inconsciencia puede provocar un caos o un desorden energético que a la larga terminará produciendo deterioros corporales. En cambio, una vida de participación consciente los previene. Es decir, si prestamos atención a los procesos corporales en lugar de dejar que funcionen de forma automática, se produce en ello una mejora sustancial. Mediante ejercicios de respiración consciente, comienzan a los pocos minutos a sincronizarse las ondas cerebrales, se aquieta el ritmo cardíaco y se equilibra la presión arterial. Por otra parte, sabemos que nuestros sistemas más importantes son el endocrino, el inmunológico y el nervioso, ya que son los principales controladores de nuestro cuerpo. Pues bien, las células inmunitarias y las glándulas endocrinas tienen los mismos receptores de señales cerebrales que las neuronas. Es decir, son como la prolongación de nuestro cerebro que circula por todo el cuerpo, lo que ha llevado a los científicos a plantearse que la consciencia ha de existir en realidad en todas las células de nuestro organismo. De hecho, está comprobado que los estados de aflicción mental se convierten en procesos bioquímicos que crean enfermedades, pero también es verdad que un estado de felicidad, alegría, ilusión y optimismo es capaz de producir automáticamente las sustancias necesarias, naturales, para contrarrestar la enfermedad.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, como estamos en mayo, mes de las reivindicaciones obreras...
Y de las flores.
Y de las flores, cuando hace la calor, que por mayo era por mayo exactamente. Vamos a estudiar un poco el nacimiento del movimiento obrero. Como sabéis, el nacimiento de estos movimientos está ligado a las transformaciones políticas, sociales y económicas. En este caso, está relacionado con la Revolución Industrial. Que, por cierto, la primera revolución industrial se inició en torno a 1770, en Gran Bretaña. Y la segunda revolución comenzó hacia 1870 en zonas como Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón.
¿Y España qué? Porque aquí, como casi yo, en España, esto llega tarde, porque España
como siempre
era un país muy bastante rural. Y así que el movimiento obrero... Vendría con retraso, con muchísimo retraso.
Efectivamente, efectivamente. España seguía inmersa en un mundo rural en el que los cambios fueron muy, muy pequeños, porque las malas comunicaciones, tanto interiores como con Europa, acentuaron este retraso. Y en estas circunstancias podemos decir que los orígenes del movimiento obrero en España se sitúan en Cataluña en las décadas de 1830 y 1840, ya que era el único lugar donde existía una industria moderna, así como el sector del algodón, el sector textil. Y lógicamente, en Cataluña, pues fue donde se produjeron los primeros conflictos entre obreros y patronos. Exactamente fue en 1835 y en la fábrica El Vapor de Barcelona. Eso dio lugar a que en 1840 se fundase el primer sindicato llamado Sociedad de Resistencia. Y también allí en 1855 tuvo lugar la primera huelga general.
Aunque no se lo ponían nada fácil, desde luego. Estos primeros conflictos fueron duramente reprimidos por los gobiernos de la época. O sea, aquí te metían el ejército
enseguida,
y al tiro limpio.
Y efectivamente, porque todo estaba en función de los gobiernos, si eran tolerantes o no eran tolerantes. Porque esto pasó antes de la Gloriosa. Y después de la Revolución de la Gloriosa, en 1868, fue cuando se reconoció la libertad de asociación, poniendo fin a las persecuciones y prohibiciones que había sufrido el obrero incipiente durante los 40 años anteriores. O sea, que parece que esto de los 40 años es como una letanía que se repite y tenemos estos 40 años jodidos continuamente. Bueno, la cuestión es que durante este sexenio democrático, o sea, de 1868 a 1874, y gracias a las nuevas libertades ideadas por esta Revolución Gloriosa, permitieron la creación de la Asociación Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, y su fundación se debió al impulso del anarquista italiano Giuseppe Fanelli.
Efectivamente. Y simultáneamente, Paul Lafargue, lleno de yerno de Marx, vino a nuestro país a propagar las ideas del marxismo. En 1872 creó un pequeño grupo madrileño que poco después daría lugar al PSOE. Dios mío, el PSOE marxista. ¿Quién ha visto? ¿Y
quién íbamos a decir que llegaríamos ahora? Que era marxista,
claro,
al principio.
Era Partido Socialista Obrero.
Claro.
La O se la han comido con pan.
Bueno, aparte de eso, también dio lugar en España, por esas épocas, a que se fundaran los primeros grupos de la Primera Internacional, allá por el 1869, uno en Madrid y otro en Barcelona, comenzando así una nueva etapa de la historia del movimiento obrero español, en la que, como advierte Manuel Tuñón de Lara, en uno de sus libros, dice que por vez primera la conciencia de clase se expresaba a un nivel en que se ponía en tela de juicio la totalidad del sistema de relaciones de producción, instituciones y valores. Y luego en 1888 se funda la UGT, en 1910 se crea la CNT y otros sindicatos obreros como vascos y mineros, etc. Y entre 1915 y 1918 el crecimiento del movimiento de izquierdas de sindicatos, o sea, CNT y UGT, es muy grande y lógicamente su actuación también. Y así, las huelgas ganadas dan prestigio al movimiento obrero, pero la dictadura de Primo de Rivera, que siempre hay un parón, se cebará especialmente en anarquismo, no tanto con la UGT, pero sí con la CNT, y lo anulaba por la fuerza. Luego, durante el primer bienio de la Segunda República, el movimiento obrero otra vez vuelve a gozar de periodo de bonanza, porque las autoridades pues eran favorables a estos movimientos, claro.
Pero en el segundo bienio, creo que es cuando gana las elecciones la CEDA.
Exactamente.
Todo se va al traste, y en el 36 no es que se va al traste, es que se va toda la mierda con Franco.
Luego ya era todo negro sobre negro. Bueno, y así ya llegamos a la lucha de los trabajadores durante la dictadura, que fue bastante dura. Estas luchas reivindicativas y los intentos de organizar candidaturas alternativas brindaban la oportunidad para crear comisiones de trabajadores. Estas comisiones aparecerán en zonas urbanas e industriales, como Barcelona, Madrid, Vizcaya, etcétera. Y en este fenómeno se sitúa el origen de las comisiones obreras. Un origen que la tradición del sindicato se singulariza en la mina gijonesa de La Camocha, exactamente, que fue paralizada por la huelga de enero de 1957 y que originó una comisión obrera, de ahí surgieron las comisiones. En el año 1968, Marcino Camacho y Julián Ariza, entre otros, son encarcelados y procesados por su pertenencia a comisiones sobre el famoso proceso 1001. Luego, al final, el sindicato fue legalizado en 1977 y en 1978 se celebró la primera al primer congreso, ya con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras Legales, siendo Marcelino Camacho elegido secretario general. Y así que con la incorporación de comisiones al arco sindical, ya estamos casi todos, y con el recuerdo de este gran luchador por los derechos de los trabajadores que fue Marcelino Camacho, terminamos este viaje por el movimiento obrero diciendo ¡viva la clase obrera!
Y ahora una canción porque sí.
Pues siguiendo con lo que acabo de decir, hay que recordar a Marcelino Camacho, que luchó toda su vida por los derechos de los trabajadores, y Víctor Manuel le compuso para él esta canción, homenaje a Marcelino.
No cabe la revancha ni el rencor. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie. Con esa forma tuya de enseñarnos dos pasos adelante y uno atrás, si es necesario, se trata de luchar teniendo como arma la verdad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie para brindar tu ejemplo al compañero que dijo alguna vez no puedo más y aquí me quedo. Será fundamental que todos defendamos la unidad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie. Semilla de un mañana victorioso, cimiento de una patria elemental, donde hablen todos. Se trata de arrancar, nunca se regaló la libertad. Hay que apretar el puño y caminar. Fuerza y caminar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy os voy a leer del escritor palentino Julio César Izquierdo, Te voy a poner y quitar. Cuidado. Te voy a poner y quitar las peras al cuarto y el cuarto de estar en un lugar en el que no me encuentres cuando quiera leer las historias que mis amigos literatos, hombres que saben lo que significa el mundo infiel de la palabra y el papel en blanco. Y blanco es el color del lugar en el que yo me escondo, sentadito en el trono. Un trono con silla para reina, un espacio reducido de inmenso placer en el que se pueden buscar tres pies al gato y orejas a un elefante cruzado con gazapo. Te voy a poner una cadena nueva para tirar con ganas de la misma, que ya se sabe que todas son iguales, las cadenas, digo, y en una chatarrería me la venden por 1000 pesetas de las rubias, que ya no tienen valor. Te voy a quitar los sueños después del relajo que supone aliviarse y dejar lo que no queremos en el lugar exacto con puntería matemática. Y me los voy a llevar a un páramo de pastillas de colores y cubatas a las 4:05. Robados van a ser de manera limpia y sin mancha en las manos, para tener en menda más tiempo de vida y menos de cama. Te voy a poner un piso para que no te enfades con las faenas que te preparo, que son de lidia y bravas como las patatas de la mejillonera. Y a caer de un burro si hace falta y continúas con el empeño de la equitación y las salidas de fin de semana. Y no me hagas salir del tiesto, que las flores del jardín yo las abono cuando me escondo en la cueva de brillos alicatados y filipinos. Me parece que hablo claro con chocolate espeso. Ya lo sabes, ya te digo, que si no te puedo quitar los brillantes de la mano y mandarlos a Suiza, un país que no existe para los pobres de caridad, pero sí para las deslumbrantes cuentas que no declaran ni amor eterno ni a Rita la churrera, y lo que se da no se quita, ni se pone al sol por Alicante. Te voy a poner y te voy a quitar. A poner huevos de oro, que son muy productivos, y quitar fábulas de regaliz y menta. Me molestas y te necesito. Eres lo que te da la gana, y a pesar de las amenazas, haces lo que quieres. Así de tremenda es la imaginación que me envuelve con telones de acero y líneas de cachondeo cada 15 días, si la ocasión lo merece.
Lo mejor
está
por
venir.
Pues nada, ya estamos liados, ¿eh? Atentos, que levanto la regla y os doy las uñas. Pásate. Claro, contrólanos. A ver.
¿Cuánto tiempo tenemos?
10 minutos.
¿Dos? 8.
Punto número 1. Y llegan los presupuestos si un error no los remedia, ¿eh?
¿Cuándo?
Ha dicho el Montoro que nos vamos de copa.
¡Hala!
¡Hablemos, pueblo!
¡De copas de mujeres!
Bueno.
El societal holandés, esa.
¡Qué frivolidad!
De copas sin alcohol, para mantener la mente fresca.
Sí. Que los presupuestos sociales son esos de copas. Es que hay que tener narices para decir esas cosas, ¿eh? Que aumentas
el
gasto social.
Y en el Parlamento,
social,
con dos...
Aumentar el gasto social es como ese de copas, con dos cojones. Ese. ¿Qué será entonces hacer tanques y aviones?
Eso, como lo de la bandera media hasta, según doña Dolores de Cospedal, es nuestra fiel tradición. Amén.
Lo de irse de copas con los presupuestos.
Efectivamente. ¿Lo practican todos?
Bueno, ya sabéis que las copas en el Parlamento son muchísimo
muy
más
baratas,
baratas
muy
que
baratas,
cualquier sí. restaurante al uso. Sí. Entonces es normal que el Montoro haya usado ese símil a la hora de descalificar a los que dicen que son unos presupuestos
de
otra
formas,
vez antisociales.
¿Os habéis fijado que han perdido hasta el pudor de usar las palabras con un poco de respeto hacia los demás? O sea, llega un señor que le está pegando un recorte a la sanidad, a la educación, a la enseñanza de toma pan y moja, que ha pactado con los nacionalistas una vez más para poder sacar los presupuestos adelante, y se permite el desparpajo de decir que los que están pidiendo incrementos sociales es que lo que quieren es irse de copas. O sea,
es una comparación,
un desparpajo, es una pérdida de vergüenza.
Es para que tome mucha biodramina porque se ha cogido.
¿En qué estaría pensando él cuando dijo eso? Pues que le ha traicionado a su consciente. Él estaría pensando en irse de copas.
Sí, eso, ¿sabes? Habría que claro. aplicar lo que decía mi abuela. Piensa al ladrón que todos son de su condición.
De todas maneras, yo creo que el Rajoy tiene mucha potra, mucha suerte, porque con todo lo que está cayendo ahora, resulta que le van a aprobar los presupuestos. Manda
sí,
narices, ¿eh?
Eso significa que el Partido Popular se ha venido arriba. Y se ha venido arriba porque en la sociedad no le está castigando, a pesar
nada.
De todas las fechorías y toda la pudredumbre a la que nos está mostrando que es. Entonces, como la sociedad no le castiga, se viene arriba. Tenían un problema con los presupuestos. o les aprobar, o había la posibilidad de que hiciesen elecciones generales.
Apretaba el botón rojo y...
Les ha encontrado y se ha venido arriba, macho. Pero
vamos, claro, por eso te digo.
Y otro año y medio de margen que tiene para poder darle la vuelta a las encuestas y viva la Pepa.
Que sin hacer nada, pues está saliendo adelante. O sea, esa es la inanición al máximo.
No, sin hacer nada. Llenando los juzgados... Y llenando los informativos,
bueno, pero él,
donde quieres buscarlo,
él personalmente...
escándalos, porque lo de los escándalos con la corrupción, pero luego los escándalos de que el ministro habla con el fiscal desautoriza a los que investigan, ahora procesan a los fiscales que investigan, ahora te lo doy a ti y te lo quito y esto lo archivo.
Lo de los fiscales es otra trama bien urdida, pero bien tramada. Eso lo han dicho ya algunos. Está bien tramado.
Claro.
Tiene sus piezas perfectamente colocadas.
Todo eso es verdad, pero además de eso, a más, los presupuestos que ha hecho son seguir manteniendo el recorte porque no invierte en las necesidades que tenemos desde lo que nos han ido quitando. O sea, que es que ya no pedimos que nos diesen más, sino que nos vayan devolviendo algo de lo que nos han ido quitando. Y eso sí, no sucede. Hay suficientes datos como para aseverar que otra vez seguimos manteniendo todas las cuestiones sociales recortadas, pero así, de carretera, ¿eh? Entonces, va a dedicar la pasta otra vez a lo mismo de siempre, a ir recortando, la dependencia, pues dentro de poco será no sé qué, porque no va a haber dependientes que puedan llegar a usar ese derecho. La escuela cada vez está hecha a unos zorros, pero cada vez más y a muchísima velocidad.
Sí, el único que se va a beneficiar es el PNV.
Pasan en las vías, tienen bastante.
Va a pagar los créditos que tenemos, ¿no? Y que tienen que pagar a Europa y al banco.
¿Y a cuánto le va a costar cada voto de apoyo al PNV esto? O sea, ¿cuánto va a ganar? Porque eso es como que le ha tocado el Eurocopón al País Vasco.
Va a pagar 5.000 millones menos.
A ver, o sea, solamente se beneficia quien lo apoya.
Más o menos lo que yo me gasto en vacaciones.
Esto, pero vas de vacaciones.
Estos nacionalistas otra vez apoyando a los gobiernos.
Señora, voy de vacaciones.
Qué vergüenza.
Esto de que los nacionalistas les apoyan en algo tan fundamental y básico como los presupuestos, estaba clarísimo para que se den cuenta los del Partido Socialista, los que defendieron que es que había que abstenerse con Rajoy para que saliera el gobierno y hubiera estabilidad en el país, que es que no les necesitaban. Que es que lo que han hecho ha sido venderse por nada. O sea, encima gratis. Se han vendido por nada.
Que cuando no les
necesitan... ahora resulta que encima están montando un bochinche porque no quieren aprobar la moción de censura que ha propuesto Podemos, que algo hay que hacer.
Pero
el problema es que dicen que es que no apoyan la moción de censura porque cuando ellos se presentaron Podemos no les apoyaba, pero si es que al candidato le habéis echado, al que propusisteis como candidato la habéis echado.
Sí, eso es verdad, pero te voy a rectificar. No era Podemos quien... Era Unidos Podemos.
Unidos Podemos, si efectivamente. Sí, tienes razón.
Que ya somos más.
Oye. Bueno, pues la cuestión es que los presupuestos andamos ahí, igual. Son unos presupuestos enormemente de derechas, del mismo estilo. Y otra vez, no han sido capaces de hacerle doblegar el espinazo a un partido que nos sigue recortando. Los señores ciudadanos deberían de explicar a la ciudadanía por qué apoyan presupuestos restrictivos que nos van a servir no para ir de copas, sino para beber exclusivamente lo que cabe en el taponcillo de la botella del agua, pero del agua del grifo además.
Bien. Bueno, la verdad es que hablando de estas cosas te crea un mal cuerpo que para qué. Así que mejor escuchamos una canción porque sí, y en este caso vamos a recordar la celebración próxima que hemos tenido del Día Internacional del Trabajo y, como no podía faltar, la Internacional Comunista para homenaje a toda la clase obrera del mundo.
Arriba, payas de la tierra, en tierra hay que hacer añicos, legión esclava hay que vencer. El mundo va a cambiar de base, los
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, en el 100 aniversario del nacimiento de Gloria Fuertes, que ya hemos ido hablando bastantes cosas de ella, he encontrado una curiosidad que quiero compartir con todos vosotros. En su libro Poeta de Guardia hay un poema que se titula Palencia. Palencia, una calle larga, a un lado la catedral, y debajo hay otra iglesia, ¿qué dicen del siglo tal? San Antolín se sonríe, muerto de frío y de sed. Ventanas que ven en vez de luz, entran sombras y al revés. Oscuridad que da luz, para los que saben ver. Catedral bajo la tierra y bajo la catedral. ¿Qué cristianos rezarían sus rezos en este altar? Se ríe San Antolín porque ha entrado una paloma que ya no sabe salir.
Pues nos vamos. Una gota perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!